Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a continuar después de haber estado orando, cantando, leyendo la palabra. Vamos ahora a presentar este estudio que el Señor tiene para nosotros. Vamos entonces a darle continuidad al estudio de Juan en el capítulo 18, por favor. El cuarto de los Evangelios, Nuevo Testamento, capítulo 18. Para registro de la plática, domingo 29 de diciembre de 2013, la denominación de la plática es La hora ha llegado. Hemos estado estudiando el libro de Juan, al que se ha denominado como el libro de la gloria, el libro también que registra un ministerio en sus primeros capítulos del Señor Jesús del 1 al 12, un ministerio público, para que de ahí en adelante empiece Él a trabajar con sus discípulos. El día de hoy, en Juan 18, iniciamos una sección completamente nueva del libro de la gloria. Jesús se dirige ahora al clima de la hora que se ha anticipado durante todo el Evangelio. Lo que hemos estado estudiando, esta hora que llega ahora, se ha estado anticipando. Podemos ver el relato de la pasión en Juan. Los cuatro evangelios comparten un mismo bosquejo esencial. Jesús es arrestado, ¿sí? En un momento dado sale a Jerusalén, es condenado, juzgado y ejecutado en la cruz. Hay detalles consistentes en los evangelios. Juan presenta y se suma a esa consistencia, mas sin embargo vamos a ver en Juan omisiones y detalles. Las omisiones que se presentan en Juan son la traición de un beso, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, el sueño de los discípulos, la sanación de la oreja del siervo. Los detalles que nos presenta Juan, que no están en los otros evangelios, son los soldados romanos que caen al suelo durante la escena del arresto, cuando Jesús se identifica, la conversación de Jesús con Anás, la conversación de Jesús con Pilato. Para el evangelista Juan, la cruz es el instrumento de la exaltación. En ella Jesús exhibe su gloria. Ya se ha aludido en el estudio que hemos estado haciendo la muerte de Jesús en el capítulo 6. Caifás en su momento, en el capítulo 11, ¿sí?, determinó como consejo que un hombre debería morir a nombre del pueblo. Sin embargo, lo que hace Juan ha hecho dar una nueva forma a la dimensión teológica de Jesús en la cruz. Durante su pasión, Jesús es soberano, es como nos lo presenta Juan. No es una pobre víctima. La cruz es un destino que ha escogido voluntariamente y que controla completamente el Señor. Por ello, en su arresto, Judas no entrega a Jesús, sino que Él es quien se adelanta y se identifica. Lo vamos a ver. Hace la pregunta, ¿a quién buscan? Jesús protege a sus seguidores para que ninguno de ellos se pierda y se cumpla la palabra. Vamos entonces a abordar el estudio de Juan 18, del versículo 1 al 27. Pero antes que nada, antes de entrar al estudio de estos versículos, tenemos que darle una continuidad de lo que ha sucedido, de lo que el Señor está haciendo. Y Él se va a un huerto, a Getsemaní, a orar. Decíamos que Juan omite hablar de esta oración que hace Jesús en este huerto, pero es necesario que nos metamos poquito a ella, porque definitivamente impacta nuestro corazón debe impactar nuestro corazón lo que ahí sucedió. Nuestro Señor sabía que esa noche Él sería entregado en manos de sus enemigos. Y por ello necesitaba estar preparado, necesitaba prepararse mediante un tiempo especial de devoción para poder soportar lo que venía, que Él ya sabía qué es lo que venía. Esa noche sería memorable. Venía el comienzo de los sufrimientos de su pasión. Por eso Él resolvió pasarla en oración con su Padre. Necesitamos ir a Getsemaní en pensamiento para verdaderamente meternos en esa escena. Quienes en su momento han estado en un huerto de olivos comentan que es un lugar donde hay espacio, donde puedes expresar libremente tus pensamientos, tus oraciones. Hay tantos lugares, como en ese huerto así estaba, donde tú puedes estar aunque estén otras personas y no percibir que ellos están ni ellos percibir que tú estás ahí. Dicen que la apariencia de un olivo es como si se estuviera retorciendo, contorsionándose, como si estuviese en agonía, los que han estado en un huerto. Así pues, Spurgeon dice que no le sorprende que el Señor haya escogido este lugar para ir muchas veces ahí con sus discípulos a platicar con su Padre. Este lugar se convierte en un sitio sagrado donde será derramada delante de su Padre su última agonía en oración. Debemos contemplar al Salvador en Getsemaní para poderlo imitar, porque es el modelo que nos deja. Él frecuentemente buscó y gozó de la soledad, siempre encontró suficiente tiempo para la oración privada. Era santo y con todo ello, Él se daba cuenta de su necesidad de esa oración privada y de la meditación. Con toda la sabiduría que tenía, sentía esa necesidad de retirarse a la comunión con su Padre. Sentía que debía quedarse solo con frecuencia en medio de las distracciones del mundo. Nosotros estamos tan ocupados, estamos corriendo y no damos tiempo para un debido cultivo de nuestra vida espiritual. Ahorita se comentaba, vamos a enfrentar un año que no sabemos qué es lo que tiene para nosotros. Necesitamos estar en Getsemaní, preparándonos espiritualmente para lo que vayamos a enfrentar. Si queremos ser fuertes, asemejarnos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, tenemos que tener esa convicción de la oración. Lutero comentaba que él ocupaba cuando menos 3 horas diarias de oración para poder llevar a cabo la ejecución de sus tareas. Jesús ha de ser imitado en cuanto a esa necesidad donde verdaderamente encontremos esa presencia del Señor, una verdadera presencia. Él sintió su corazón hasta el último extremo y nos dice la palabra que gotas de sangre de Él salieron. Esa debe de ser nuestra oración. Así es como nos debemos de meter con Él. Y entonces aquí comprendemos que lo que venía por enfrente y que Él sabía, verdaderamente, solamente y siendo el Hijo de Dios, con la divinidad que siempre tuvo, pudo enfrentarlo con esa comunión con su Padre. Yo se los comento en lo personal. Este estudio fue para mí. Estar preparando esta plática y encontrarme con lo que es el fondo de Getsemaní, del modelo que el Señor nos deja, debe ser ese compromiso para todos nosotros. Jesús nos enseña que para vencer el Calvario tiene que comenzar luchando en Getsemaní. Todo aquello que enfrentemos nosotros tiene que llevar esa parte de su oración. No sea como yo quiero, sino como tú, oh Padre mío, has determinado. Debemos de entregarnos, ponernos en manos de Él para que verdaderamente, ¿sí?, tengamos la posibilidad de que esa oración nuestra llegue como un verdadero al cielo, tocando al Dios grande y poderoso que tenemos. Él no les pidió que oraran por Él a los discípulos que llevó. Les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Los discípulos fueron encontrados dormidos. Que no nos encuentre el Señor dormidos. Es un llamado muy fuerte. Verdaderamente, nuestro tiempo de oración, nos lo han comentado nuestros pastores, debemos de ser hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, de oración. Él oró con mucha intensidad, pero también presentó una oración que en su momento la repite 3 veces. Y en esa oración, en forma tenue, dice: pase, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En forma tenue, fue como lo dijo, pero con todo su poder, pero con no sea como yo, sino como tú tienes determinado. Esta es una oración prevaleciente. Esta es una oración que impacta, que deja huella verdadera de lo que es estar en una comunión íntima con el Señor. Hágase tu voluntad, ayúdame a cumplirla para tu honra y gloria, debe de ser nuestra oración. Visto esto entonces, de lo que el Señor vivió ahí en ese huerto, cuando tú estás leyendo todos estos apartados en los otros 3 evangelios, nunca más puedes olvidar lo que ahí sucedió. Nunca más debemos decir tan fácilmente: es que sudó gotas de sangre. No lo podemos decir fácil, nos tiene que doler el corazón. Verdaderamente tenemos que meternos en ese tiempo de encuentro con Él, y de ahí en adelante nuestra vida tiene que ser marcada. Veamos entonces el estudio, capítulo 18, del versículo 1 al 11. Es una primera parte. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscas? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno, respondió Jesús. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Tenemos que una de las presentaciones indebidas de la vida y ministerio terrenal de Jesús es retratar su muerte como si fuera una víctima involuntaria y no dispuesta. En realidad, lo hemos señalado, Jesús no fue víctima, vemos cómo Juan 10, del 17 al 18, nos declara, hay muchos versículos que yo se los voy a ir dando para que los apunten los que hacen estudio. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La confirmación de que Él puso su vida. Jesús, como Dios encarnado, siempre estuvo con el control absoluto de todos los eventos de su vida. Donde están las circunstancias que vamos a estudiar hoy, que es el arresto y el primero de los juicios. Las personas ante esto responden con rechazo o aceptación. En la primera parte de estos 11 versículos, en los tres primeros, vemos entonces que hay una devoción de Jesús para Dios. Él sale para prepararse espiritualmente, sale a preparar la escena según la voluntad de Dios, fue a un lugar conocido por Judas, y Judas fue con una gran cantidad de soldados para arrestarlos. Esta es la imagen de la devoción a Dios. Se advierte aquí que sale. Sale implica un propósito. Salió deliberadamente a prepararse espiritualmente cuando estábamos conectando lo que sucedió en ese huerto. Estaba enfrentando la hora a la que Dios lo había convocado. La hora de su muerte. La hora ha llegado, hemos denominado a esta plática. El Hijo de Dios había venido al mundo para una hora en particular, la cruz. La frase hora determina que la hora es un tiempo determinado, fijo en el propósito de Dios desde siempre. Jesús dijo, ha llegado la hora. Lo podemos ver en Juan 12, vayan al capítulo 12, ya lo hemos visto, Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el 27, ahora está turbada mi alma y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. La hora de Jesús entonces era inevitable, un periodo definido, una serie de eventos, una cantidad de experiencia. Él mismo dijo que debía morir para traer frutos. Esa hora también tenía un inicio determinado. Había un tiempo determinado, había una hora fijada, ¿sí?, para comenzar a sufrir. El dolor, la angustia, la agitación, los problemas, la presión, la tensión, el esfuerzo de tener que ser separado de Dios a favor del hombre. Jesús siempre se concentró en ese propósito al venir a la tierra. Enfrentar su hora, morir por la salvación del hombre. Él conocía lo terrible que era la separación del pecado con Dios. No porque hubiera pecado, sino porque en su momento sabía que esa era la naturaleza del hombre por el cual venía él a sustituirse, a entregar su vida. Lo más tremendo para él iba a ser ese tiempo de abandono del Padre. Él estaba sintiendo la tremenda presión, ¿sí? El próximo juicio de Dios sobre los pecadores, él lo tomaba para sí. Sin embargo, él estaba comprometido con Dios, totalmente dedicado al Padre y debía cumplir su voluntad de Dios. Para cumplir esa voluntad, decíamos, necesitaba la ayuda de Dios. Esa entrega, ese tiempo que tuvo anticipado con su Padre. Tenía que orar y buscar el rostro de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer todas las mañanas. Buscar el rostro de tu Señor. Necesitaba desesperadamente a Dios para satisfacer su necesidad. Fue por ese motivo que se dirigió al huerto. Jesús podía haber huido. Incluso vamos a ver en el apartado cuando se refiere a que venían con linternas, quienes venían a atraparlo en un momento dado pensaban que podía huir, esconderse en los lugares oscuros de ese huerto. Pero él estaba totalmente dedicado a Dios. Salió deliberadamente a orar y buscar la fortaleza en Dios. Su propósito de Juan en este evangelio es mostrar la total devoción de Jesús a la voluntad de Dios. Los otros evangelios tratan la increíble agonía del Señor. Juan aquí nos empieza y resalta esa devoción de Jesús a su Padre. Jesús sale también a preparar la escena. Fue al huerto de Getsemaní. Podía haber ido a muchas otras partes, pero fue ahí porque sabía que Judas conocía el lugar. Entonces salió y prepara la escena. Vemos entonces y debemos advertir en los versículos que vamos a ver a continuación, que llegan Judas con muchos soldados. Se habla de una compañía, ¿sí? Y además se dice que se une a ellos la policía del templo. Era una gran fuerza armada de varios cientos las que vinieron a arrestar a Jesús. Había corrido el rumor que el Mesías estaba. Por otro lado, los dirigentes religiosos tenían el temor de que en su momento los seguidores de Jesús se levantaran y pudieran perder ellos. Ya lo vimos también en una parte que me tocó a mí presentarles, que ellos, el temor de ellos era perder el estatus que tenían, el privilegio, lo que ellos estaban gozando, ¿sí? Entonces, se habla aquí de que vienen con armas, linternas, a buscar a un malhechor, ¿sí? Aquí hay una aplicación inicial de lo que estamos comentando y así vamos a ir platicando durante este estudio. Debemos ver cómo Jesús es un ejemplo dinámico para todos nosotros los creyentes. El creyente debe dedicarse y estar comprometido en forma total y absoluta a hacer la voluntad de Dios. Algo que nos cuesta mucho trabajo, porque muchas veces prevalece nuestra voluntad. El creyente debe salir todo el tiempo, no a veces. Y lo vamos a ver qué fue lo que le sucedió a Pedro. Debe salir para prepararse espiritualmente. No vamos a enfrentar como debemos de enfrentar con un testimonio verdadero y darle gloria a Él si no tenemos una preparación espiritual. El creyente debe estar preparando la escena para que se pueda cumplir la voluntad de Dios. Debe estar viendo cómo cumplir con su vida, incluso la vida de otras personas, y lo vamos a ver. En los versículos 4 y 6, que nos dice, Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también Judas, el que le entregaba. Cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Aquí encontramos una determinación plena del Señor Jesús. Está la imagen de la deidad manifestada en estos versículos. Él sale anticipadamente. Y algo que no debemos dejar a un lado es lo que nos dice la palabra. Sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿sí? Él conocía todo el sufrimiento que estaba por enfrente. No obstante ello, él estaba ahí, adelantándose. El punto es este. Estaba resuelto y dispuesto a morir por los pecados del hombre. Él estaba eligiendo voluntariamente morir por nosotros. Ningún hombre tomó su vida, lo hemos señalado. Este mandamiento de morir fue de Dios, lo cual significa que no solo murió a causa del pecado, nos quedamos cortos y pensamos que Él murió solamente por el pecado, sino porque quiso glorificar y honrar a Dios. Y nos lo han presentado en otros estudios nuestros pastores. Jesús quiso glorificar y honrar a Dios. Cristo estaba mirando más allá de nuestra necesidad. Estaba viendo la majestuosidad y la gloria de Dios Padre. Su principal propósito entonces era la gloria de Dios. Jesús entonces hace una valiente confesión y declaración. Distinta valentía. Aquí se contrapone la valentía de Pedro, que vamos a ver cuál fue en la carne y por eso fracasó. Y aquí Jesús hace una declaración valiente. No huyó como lo pensaban los que venían a atraparlo, por eso traían esas linternas creyendo que él podía irse al oscuro. Conocía la voluntad de Dios y ahí estaba para cumplirla, para llevarla a cabo. La obediencia perfecta, el ejemplo para nosotros. En esa declaración de yo soy, está la deidad declarada. Imagínense la escena. Siempre tenemos que imaginarnos lo que estamos leyendo para podernos meter en lo que el Señor nos quiere platicar. Él nos lo está platicando a nosotros. Imagínense esa escena. Los soldados ahí están, listos para arrestarlo. Venían en un momento dado incluso azuzados de contra quién era un malhechor al que iban a agarrar, ¿sí? Pero ahí estaba él, valientemente y de cara a cara, y anticipándose, les dice, yo soy. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, dice el Señor. Eimi, palabra griega, yo soy. Jesús cuando les dice que Él es el que ha venido al mundo para que no temamos, nos recuerda que es el Hijo de Dios, que posee todo el poder. Ese yo soy, ya lo tenemos en Éxodo, que con Moisés, yo soy el que soy, le dijo el Señor, Éxodo 3, 13 al 15. El mismo mensaje está en Colosenses del 1, del 15 al 17. Se los voy a leer. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Jesús proclama el yo soy, y lo hemos visto en varias partes del estudio que hemos estado haciendo. El Mesías, el plan de vida, yo soy la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, el Hijo de Dios, la resurrección, la verdad, la vida, el camino, el alfa y el omega, el primero y el último. Aquí tenemos otra aplicación para nosotros. Cuando se conoce la voluntad de Dios, se debe cumplir valientemente, sin importar la oposición o la amenaza. Sabemos que estamos en un mundo que es opuesto a nosotros. Para ser obedientes, eso lo tenemos que dejar a un lado. No debe quitarnos ese propósito como el Señor lo tuvo y que valientemente dijo, yo soy. Eso nos corresponde a nosotros decirlo. En la vida diaria, en los problemas, y más que todo, cuando nos están observando. La declaración de Jesús, yo soy, que decimos es la palabra definitiva de deidad, debió haber afectado a Judas. Nunca sabemos qué efecto tiene sobre un alma una confesión valiente. Tenemos una tarea para nosotros. Nuestra tarea es confesar y proclamar a Cristo ante un mundo perdido y hostil. Esa es tu tarea, mi hermano, mi hermana. Proclamar a Cristo en un mundo hostil, perdido, enfermo. Y solamente lo podemos hacer a través de nuestra vida diaria, en nuestros actos. Sabemos que vamos a caer, sabemos que vamos a tener problemas, pero si nos metemos a ese huerto propio, Getsemaní, diariamente a platicar con Él, no se van a ir los problemas. Van a estar ahí porque son pruebas que Él mismo tiene para nosotros. Pero qué distinto va a ser tu actuación en cuanto a respuesta, dándole gloria primero a Él. Algo que viene en estos versículos es tremendo y no está en los otros evangelios. Decíamos que es lo que Juana añade para resaltar la gloria del Señor. Hubo una explosión milagrosa de revelación después de haber declarado yo soy. Solo la declaración fenomenal del yo soy es la que impacta a las personas que estaban ahí. Pero las impacta en cuanto a la caída, definitivamente no en cuanto a su interior, porque después de haber visto lo que sucedió, que fue una manifestación de Dios, debieron de haber cambiado. Era el tiempo último que tenían los que venían a arrestarlo para arrepentirse. Lo vamos a ver en esta parte de este estudio. Cómo todos tenemos un tiempo para acercarnos a ese Dios y pedirle perdón. Aparentemente, estas personas siguieron con lo suyo, cumpliendo la orden que habían tenido. Pero lo que sucedió ahí, ese caerse, fue la autoridad de la declaración, el poder de la declaración, la presencia de la declaración encarnada en Jesucristo mismo que ahí estaba. Una aplicación que tenemos aquí también es que es crítico. Los hombres deben seguir la revelación de Jesucristo. Él se nos revela, y lo hemos dicho y se ha dicho aquí, a través de su palabra. No hay revelaciones nuevas, todo es a través de su palabra. Nosotros debemos seguir esas revelaciones que Él tiene para nosotros, y para poderlas seguir debemos entonces meternos a esa lectura que se nos está recomendando, a ese estudio, a esa profundidad de su palabra. La explosión de la revelación del gran yo soy determina que mientras estés vivo hay tiempo. Hay un tiempo, ¿sí? Así como Él tuvo una hora, hay un tiempo para cada uno de nosotros. Quienes están aquí ahora y en su momento no han tenido ese encuentro con Él, hoy es tu día, hoy es tu hora para que puedas tener ese diálogo directo con Él a través de su Hijo Jesucristo. Los que vinieron a arrestarlo, decíamos, tuvieron ese tiempo y no lo tomaron. Vayan a Juan 3:18. Juan 3:18. Antes, y lo vuelvo a repetir. Mientras el hombre esté vivo, todavía tiene tiempo. Que quede claro. Juan 3:18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tremendo mensaje que nos deja el Señor. Vamos a los versículos 7 y 9. Un compromiso protector y vicario del Señor. Versículos 7 y 9. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que me había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Está la imagen en estos versículos del compromiso protector y vicario de Jesús. Los discípulos corrían el riesgo, pero Jesús se adelantó, dio el paso valientemente y por eso preguntó, ¿a quién buscan? Su amor protector y su sufrimiento vicario por el hombre es una imagen clara en estos versículos. Dio un paso adelante en su lugar para salvarlos del sufrimiento y la muerte. Algo que a nosotros nos toca también como creyentes. Dar un paso adelante en el amor que nos debemos tener los unos por los otros. Que es un mandato que tiene el Señor. Y no está diciendo, ama a quien más quieras. ¿Sí? Este mandato fue para nosotros como familia. ¿Sí? Podernos ver los unos a los otros creciendo en ese amor. Ofreció cargar solo con la muerte. No había ninguna necesidad que ellos murieran. Lo tenemos en Romanos 5:8, que muchos de ustedes ya conocen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí advertimos, a manera de aplicación, tres puntos. Uno, la gloriosa seguridad del creyente. Seguridad del creyente. Jesús no perderá a nadie que el Padre le haya dado. Toda persona debería pedirle a Dios entonces que tome su vida para que se le entregue a Jesucristo. Una seguridad del creyente. Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otro punto de aplicación aquí viene, la protección que Cristo ha provisto para el hombre. Protección para el hombre. Él murió vicariamente por el hombre, pero todo hombre deberá aceptar primeramente su muerte como la suya propia a fin de ser salvo. ¿Sí? Está el ofrecimiento que Jesucristo hace y está la parte donde debemos aceptarlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adviertan también en este punto de aplicación de estos versículos el compromiso protector y vicario que los creyentes deben tener para el mundo. Deben entregar todo lo que son y lo que tienen para cumplir con las necesidades de un mundo desesperado que anda en pena, pecado y muerte. Son tareas difíciles de cumplir si no tenemos esa conexión de verdaderamente tener por enfrente ese plan de Dios en nuestra vida. En los versículos 10 y 11, últimos de este apartado que estamos viendo, los podemos denominar esto como la obediencia inmutable. Aquí hay el celo leal, pero carnal de Pedro, que sale por su maestro. Y la firme determinación de Jesús de obedecer la voluntad de Dios, de beber la copa. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta es la imagen de obediencia inmutable del Señor Jesucristo. Pedro, a diferencia, pensó que había llegado la hora del Mesías para el establecimiento del reino terrenal en un momento dado, ¿sí? De la continuación del trono de David. Pedro desenvaina su espada y le corta la oreja. Aquí, algo que llama la atención es las armas. La imagen que aquí se retrata por el comportamiento de Pedro es un comportamiento carnal. Y esto es un mensaje para todos nosotros. El tipo de compromiso que actúa y lucha en la carne. Podemos creer que estamos luchando, que estamos actuando, pero lo estamos haciendo en nosotros. Pedro tomó su posición por Jesús en la carne. Por lo tanto, fracasó. Y ese fracaso finalmente abandonó a Jesús. Actuar en la carne siempre resultará en fracaso y en abandono de Jesús. Nuestras respuestas en la vida diaria, si son en nosotros, es un abandono que estamos dando, pero además un mal testimonio porque estamos siendo observados. Pedro no comprendió las palabras del Señor. El Señor, lo hemos visto en el desarrollo del estudio del Evangelio, estuvo presentando cómo Él iba a morir, qué es lo que iba a pasar. Él siguió pensando todavía en sus convicciones que ya tenía, por eso lo del reino terrenal, y además en un momento dado su respuesta fue en la carne. Pensó en términos de un mundo físico y material. Señal para nosotros. Nunca aceptó la palabra de Jesús. Jesús había anunciado todo lo que en su momento ellos estaban empezando a vivir. Fue por eso que incluso se los llevó también al huerto, para que ellos se prepararan y no cayeran en esa tentación, como era entonces esta acción de Pedro de sacar la espada. ¿Qué diferencia hubiera sido? Claro, no era el plan del Señor, pero que él hubiera estado en oración y velando para con su Señor. Incluso consolándolo, porque les dijo, y lo vemos en otro de los evangelios, donde sentía una agonía que le estaba llegando. Pero vemos entonces las consecuencias que podemos tener si estamos nosotros actuando como respuesta propia sin tener esa comunión con Él. Aquí debemos advertir algo grande, ¿sí? La resolución de hierro de Jesús para obedecer la voluntad de Dios. Ese es el modelo que debe quedar en nosotros. Lo que significa la copa es la muerte, ¿sí? Es la paga de lo que Él en sustitución de nosotros se iba a llevar, siendo que era el punto de partida para la separación de su Padre. Pero Él sabía todo esto, sin temor y dispuesto a hacerlo, con una predeterminación a la obediencia, porque era un mandato del Padre. Había que glorificarlo a Él. Glorifícame a mí como yo te he glorificado a ti. El Señor Jesús iba a cargar con el juicio de Dios por los pecados del mundo. Y esa copa, que ya la ha señalado en otras partes del estudio, bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, Isaías 51, 17. Salmos 11, 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. La copa también está relacionada con la salvación. Tomar la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Salmo 116, 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Él carga con ese juicio de Dios para el pecado del mundo. Esta primera parte del capítulo 18, que tiene más, pero lo trascendental es lo que nos muestra estas aplicaciones que hemos señalado, porque de eso se trata, lo que la palabra nos tenga que decir a nosotros. Vamos entonces ahora a entrar a la última parte de este estudio del día de hoy, que es de los versículos del 12 al 27. El juicio de Jesús. Y no me dieron esta parte por mi formación jurídica, porque no vamos a tratar nada de lo jurídico en cuanto a un estudio, que muchas veces hay quienes se pueden perder en qué fue lo que se cumplió, qué fue lo que no se cumplió, sino estamos viendo la trascendencia de lo que está. ¿Cuál era el objetivo de Juan? De resaltar la gloria del Señor. Entonces vamos a ver de los versículos del 12 al 27. Este pasaje que vamos a ver es un relato descriptivo de la negación cobarde tanto del mundo como del cercano discípulo del Señor. Negación cobarde. Se oye la palabra fuerte, pero así es. Entonces vamos a los versículos 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces Jesucristo, arrestado, ¿sí?, es conducido a Anás. Anás había sido sumo sacerdote, pero ahora ya no estaba en servicio. Lo era Caifás, que era su yerno, ¿sí? En su momento la misma palabra nos dice la trascendencia de poder todavía que tenía Anás. Sin embargo, Juan advierte esa influencia y la vimos en capítulos anteriores, donde él es el que determina el plan para aprender a Jesús. Y más que aprender, lo dijimos en aquel entonces, para fraguar el homicidio que cayó sobre el Señor. El juicio ante Anás era un juicio informal. No podemos hablar de un juicio es cumplimiento a normas exactas. Había un complot siniestro, se estaba llevando a cabo en las sombras y el secreto de la oscuridad. Aquí el punto significativo en estos versículos vemos, con la denominación de la plática, estaba comenzando la hora de morir de Jesús. En los versículos 15 y 18 vamos a ver la negación innecesaria de Pedro, que es la negación de la asociación. ¿Con quién se asocia Pedro para negar? ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido por el sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. La negación a la que nos hemos referido, la innecesaria negación de Pedro, una negación de asociación o simulación. Algo que nos deja también una señal fuerte esta mañana, esta tarde. Muchos caemos en simulación de lo que decimos que somos y nuestros actos demuestran otra cosa. Pedro y algún otro discípulo siguieron a Jesús hasta la puerta del sumo sacerdote. Ese otro discípulo se piensa que es Juan. No se menciona en su evangelio, nunca se da el nombre de él, sino el discípulo amado en un momento dado. Pero por las características que se presentan en el contexto donde se da estos hechos, es Juan al que se está refiriendo, ¿sí? Se piensa que es él. Este discípulo conocía al sumo sacerdote, nos dice la palabra, ¿sí? Y por ahí teólogos nos comentan cómo el padre de Juan en su momento tenía un negocio de pescados y era que podían estar entregando el pescado ahí en el palacio, ¿cómo se llama?, del sumo sacerdote. Y entonces Juan por ello ser conocido, ¿sí? Pero aquí la trascendencia no es tanto el cómo, ¿sí?, sino lo que la palabra nos está diciendo de lo que implica lo que Juan va a hacer, ¿sí? Juan, viendo que incluso Pedro no pudo entrar, él va con la portera y le dice: oye, quiero que dejes entrar, ¿sí? Tuvo que haberle dicho a mi amigo, aquel que está allá, ¿sí? Incluso la portera sabía que Juan era discípulo del Señor, del que ya estaba dentro, del que estaban juzgando en un juicio informal, porque todavía no estamos ante un tribunal, ¿sí? Esta situación va más allá de lo que Pedro estaba enfrentando y vamos a ver lo que implica. Aquí en la negación innecesaria de Pedro podemos ver puntos que nos dejan una base. por lo que he platicado, Pedro no tenía enfrente de él una situación de peligro. Fue innecesaria su respuesta. A lo mejor incluso la portera se estaba identificando con él, platicando nada más con él, pero lo que él traía arrastrado de ese haberse quedado dormido, de no haber entendido la trascendencia de las palabras que Jesús ya les había anunciado, todo lo que estaban ya empezando a enfrentar, el no haber velado y orado, lo lleva a actuar en una reacción inmediata y ahí innecesariamente es que niega a Jesús. Pedro negó cualquier asociación con Jesús e hizo una negación inequívoca. No había duda, no lo soy, tú eres, no lo soy. Ah, tú vas a gracia y paz, no, yo no voy. Bueno, duro, ¿verdad? ¿Qué sucede con esta negación? Lo podemos decir muy fácil. Pedro le falló a su Señor negando toda la relación con él y simulando no conocerlo. Un punto que lo lleva también a esta parte de negación es ese tratar de mezclarse con la multitud que estaba ahí. No son del mundo, no te pido que te los lleves, pero protégelos. La protección para Pedro estaba en la oración, estaba en haber cumplido con la orden que el Señor le había dado. No hubiera caído en esa tentación que él les estaba advirtiendo. Y Pedro entonces niega y se asocia con esa multitud. Ten cuidado de no asociarte. Es muy fácil que el mundo de afuera te pueda atrapar. Demasiadas personas niegan estar relacionadas con Cristo. Y ya no me refiero yo a gente no creyente. Me estoy refiriendo a creyentes. Las personas nos ven en la iglesia. Saben que aquí estamos, ¿sí? ¿Creen que nos ven con inocencia? ¿No pensando nada de nosotros? No. Y ahí está la respuesta de ese yo soy valiente que como tarea nos deja el Señor también de enfrentar al mundo. Enfrentarlo en el trabajo, en la escuela, en las diversas situaciones de contexto que vivimos todos los días. Principalmente, y este es para mí, en casa. Desde ahí empieza nuestra respuesta de no estar asociado a esa multitud. Mateo 10:33, vayan por favor. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿cualquiera qué? Que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Proverbios 19:5, no lo busquen. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo podemos estar listos para presentar esa defensa? Habiendo tenido una reunión en nuestro huerto particular, en el Getsemaní, que diariamente debemos acudir. Versículos del 19 al 24. La negación injusta del mundo. No solamente está la negación de Pedro, está la negación injusta del mundo. Anás interroga a Judas. sin ninguna situación de que le correspondiera, porque ya no tenía autoridad, ya no era el sumo sacerdote de ese momento. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está en mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Veamos qué tenemos en estos versículos. Jesús es rechazado. ¿Y ese rechazo de quién es? Del mundo. Es la negación injusta del mundo. Aquí hay escenas gráficas que se nos deben de quedar, ¿sí? A Jesús se le pidió que se incriminara a sí mismo. En ningún sistema jurídico, en su momento, quien es acusado, es válido que se incrimine a sí mismo, ¿sí? Se le preguntó sobre sus discípulos y se le pidió que probara su doctrina y sus declaraciones. Muy parecido al mundo. El mundo pregunta sobre la doctrina de Jesús, pero su respuesta, su propósito en esa pregunta es no aprender de su doctrina, no permitir que demuestre sus declaraciones, no justificar sus declaraciones, no garantizarle rumbo ni sabiduría. Esas son las acciones del mundo. El mundo pregunta sobre la doctrina para desaprobarla e incriminar a Jesús. En el versículo 19, el juicio judío de Jesús, así se le conoce. Exigir que Jesús se incriminara a sí mismo estaba en contra de la ley judía. Bajo la ley judía, a un acusado no se le requería que admitiera ninguna culpa. Por lo tanto, el juicio judío que se estaba llevando ahí de Jesús fue una burla a la justicia. Y sabemos que desde Anás, cuando era sumo sacerdote, estaba el complot y la determinación no solo de aprender a Jesús, sino de matarle. Varios hechos demuestran esto. Número uno, se reunieron durante la noche para establecer lo que a él le habría que suceder. Ningún juicio se puede llevar en la noche, todos son de día. Se reunieron en el palacio hogar de Anás, no en el tribunal oficial. Todos los juicios tienen que ser en el lugar oficial. Jesús estaba siendo juzgado durante la semana de Pascua. No había posibilidades de que durante esa semana se llevaran a cabo juicios. Los líderes no se habían reunido para juzgar a Jesús, sino para armar acusaciones en secreto y condenarle a muerte. La intención no era a ver, no, ya había una señal, había que acabar con él. Era mejor que muriera un hombre por el pueblo. Era evitar en su momento en el arresto que se sublevaran los seguidores. Pero ya estaba en camino ese complot que se había dado anteriormente. El mundo no quiere tener nada que ver con él como el Hijo de Dios. Puesto que de otro modo deben de arrepentirse y someterse a él y a sus exigencias. Si hay aquí hoy una persona que en un momento dado no se haya arrepentido, no haya tenido esa comunión directa con el Señor, puedes dejar de ser parte de ese mundo, de estarlo rechazando, y que hoy sea tu hora para esa relación con el Señor. Los hombres deben dar todo lo que son y tienen, si es que lo reconocen a Él como Señor. ¿Qué debemos de dar? Todo. La iglesia inicial nos lo dice en la palabra. Todo lo que tenían lo repartían entre ellos. La respuesta de Jesús fue firme. Su doctrina y declaración había sido expresada ¿cómo? Públicamente. Él no dijo nada en secreto, no tenía un mensaje para un cierto grupo de sus seguidores y en un momento dado otro para otras partes. No tenía nada que ocultar. Todo lo dijo público en las sinagogas, ¿sí? No había duplicidad en el mensaje del Señor. Algo que en el mundo se da es un mensaje doble. Y muchas veces nosotros estamos caminando en ese mensaje doble. Había abierta y claramente proclamado la verdad y el mundo sabía con exactitud lo que él había enseñado y proclamado. No había duda de lo que él había dicho. Aquí hay una aplicación. El problema con el mundo es doble. Uno, el mundo se rehúsa a creer en la declaración de Jesús que es el Hijo de Dios. Juan 7:29, pero yo le conozco porque de él procedió y él me envió. Hay más por el tiempo. Número dos, el mundo busca algún significado secreto, simbólico y doctrina en la palabra de Cristo, ¿sí? Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Si eres de Dios, su palabra estás escuchando. Reaccionaron en contra de Jesús y lo maltrataron. No dicen los versículos. Una bofetada le dio. ¿Tratas así al sumo sacerdote? ¿Sí? Él era la revelación de Dios. El hijo del Dios mismo. Quienes lo habían arrestado lo habían vivido y ni aún así se impactaron. Lo vimos en la etapa del libro, de los cuando la parte de los milagros, la misma resurrección de Lázaro. ¿Sí? ¿El mundo qué hace entonces? Cierra sus oídos y reacciona en contra de esa doctrina. No quiere nada, ¿sí? Nada que ver con Jesús. Hay una parte de por qué muchas gentes reaccionan en ese rechazo. La religión del mundo le permite al hombre continuar por su propio camino y hacer lo que desea y aún sentirse aceptable ante Dios. Estamos viviendo esa época, ¿verdad? Donde en un momento dado hay tantos hombres que quieren en un momento dado vivir una vida sin compromiso. Nada que los ate en un momento dado, ¿sí? Esa es la respuesta del mundo. Pero también hay mujeres que ya están caminando en ese sentido. Jóvenes también que en su momento no quieren acatar, ¿sí? La enseñanza que en casa se está dando, si esta es una enseñanza conforme a palabra. Y dice, no, espérame, yo con el mundo, porque el mundo me deja ser como yo quiero y tú me estás atando. Me estás prohibiendo. Hay que pensarlo. Poco. En cuántas partes, en cuántas iglesias, incluso del mundo evangélico, se habla la verdadera doctrina. No están dispuestos a sacrificar sus vidas por el mundo y todo lo que son y tienen con el objeto de alcanzar un mundo perdido y hambriento, es la continuidad del camino del hombre que está alejado de Dios. Jesús incrimina al mundo. A él lo estaban queriendo incriminar. Él incrimina al mundo. El mundo no lo pudo acusar de maldad. Él era sin pecado, completamente sin falta. No había mentido. Siempre había dicho la verdad. Él era el Hijo perfecto de Dios que había venido a la tierra a proclamar la doctrina de Dios perfectamente. La obediencia perfecta. Sabemos que no la vamos a poder alcanzar, pero tenemos un modelo que nos deja de estar atendiendo la voluntad de Dios conforme al plan establecido para cada uno de nosotros. El mundo se siente incriminado, puesto que siempre ha rechazado y maltratado al hombre perfecto. Y vemos hacia dónde lo llevan, y en otros capítulos nos van a presentar la culminación de esta pasión del Señor. Es un rechazo. El mundo expone a sí mismo la maldad terrible. Vemos todos los días esas noticias que prevalecen y que están ahí en los periódicos, en las noticias. Una maldad terrible, ¿sí? Adviertan cómo el rechazo de Jesús es imperdonable. El hombre que rechaza a Jesús no va a ser salvo. Una persona debe creer y aceptar la doctrina del Señor Jesucristo para ser salvo. Primera de Pedro 1, 18 a 19. Vayan ahí, por favor, ¿sí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Jesús fue movido de un lado a otro por el mundo. Es la imagen del hombre buscando desaprobar y desacreditar lo que él les estaba presentando. El versículo 25 del capítulo 18, tenemos la negación cobarde de Pedro, que es la negación de la separación. Pedro ya se había unido a la multitud, lo habíamos dicho. Intentó pasar como uno de ellos. ¿Qué fue lo que hizo? Simuló, ¿sí?, ser parte de esa multitud. Cuando se le preguntó por Jesús, negó su separación diciendo: yo no soy un discípulo de él. Yo soy uno de ustedes. Simplemente otro hombre participando en los importantes eventos del mundo. Nada que ver con él. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18, vayan por favor. Por lo cual, salid de en medio de ellos, nos dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Apártate, no seas de ellos. Condicionante, cree en mi Hijo Jesucristo. Aquí la aplicación es que son demasiado los creyentes que temen. Y temen porque pueden perder su testimonio y la oportunidad de testimoniar y ganar a otros para Cristo. Hay temor en el creyente, ¿sí? Hay temor porque hay vergüenza, hay me voy a ver exhibido, ¿qué van a pensar de mí, mis amigos? Yo lo digo abiertamente, me lleno de gozo de ver a estos jóvenes que están aquí con nosotros en la congregación, de ver sus pasos, de ver el testimonio que están dando en el contexto de su escuela, sin importarles lo que deben de estar viviendo, porque el mundo ataca. Pero no obstante, ellos están ponen la mirada en quien tienen que poner. Me gozo con ustedes, jóvenes. La negación frustrante de Pedro, la negación del discipulado. Versículo 26, ya estamos terminando. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, Nada más les tocó uno así. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Casi, casi le dijo, ¿tú fuiste el que le cortó la oreja a mi primo? ¿Y qué viene entonces? La negación. Una negación frustrante. Negación del discipulado. Porque el Señor después del capítulo 12 se dedica con sus discípulos a prepararlos. No solamente en cuanto para enfrentar esto, a prepararlos con la tarea de lo que es proclamar su palabra. Que por eso estamos el día de hoy. Pero ese es el plan de Él. Esta fue la negación más grave de todas. La pregunta, ¿no te vi yo con Él en el huerto? No, yo no soy uno de sus discípulos. Pedro temía al hombre, lo hemos dicho, ¿sí? Temía que la multitud incluso le pudiera hacer lo mismo que le estaban haciendo al Señor. Pudiera ser fácil lo que estoy diciendo. Estamos enfrentando nosotros situaciones ni siquiera que se pueden allegar a lo que en ese momento, en ese contexto, Pedro estaba viviendo. Y en situaciones menos, ¿sí? Depresión. En forma diaria negamos al Señor. Pedro tropieza, tambalea y fracasa. Le faltó el amor suficiente para negarse por el bien de otros. No lo conocía todavía ese amor suficiente. No lo había conocido en cuanto había estado caminando con Él, pero no había entendido lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Jesús murió en la cruz por el bien de los hombres que estaban al pie de la cruz, insultándolo y maldiciéndolo. Voluntariamente murió por los hombres para que ellos pudieran vivir. Tanto ese era el amor, lo hemos cantado aquí nosotros. En este punto de su vida, Pedro, decíamos, no conocía ese amor, esa negación propia. Negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz, como dice el Señor, para seguirlo. Una aplicación última a esto es, nosotros como creyentes debemos advertir, sigan con atención esta línea. Pedro fue un discípulo fuerte. Pedro conocía y había confiado en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Quién te lo dijo por revelación cuando él lo reconoce? Pedro tenía una fuerte profesión de lealtad con Jesús. Pedro acababa de participar en la cena del Señor. Pedro había dejado todo para seguir a Jesús. Pedro había recibido enseñanza sobre Dios y se lo había enseñado Jesús mismo. Pedro había recibido el anuncio de que la carne era débil y que iba a fallar. Todo era eso, Pedro. Probablemente muchos de nosotros no llenamos varios renglones de ahí. Y fracasó. Toda negación, todo rechazo de Jesús, menoscaba al Señor. Esta es una aplicación última para nosotros del mensaje de esta tarde. El rechazo y la negación ignoran quién es Jesús, el Hijo de Dios, en todo su poder y majestad. Y dominio. No tenemos que leer ese versículo nada más como cuando en su momento Él dijo, yo soy, y cayeron al suelo. Ah, cayeron al suelo. No, nos tiene que impactar. Saber que ahí estaba Dios demostrando en esa declaración valiente la deidad. Que nos deja como tarea también esa valentía para enfrentar al mundo. Pero no para nosotros, sino para darle gloria a Él. El rechazo de Jesús muestra cuán poco le tememos y lo reverenciamos. Escuchábamos a Paul Washer cuando estuvimos en la plática en Los Ángeles, como muchas veces él mismo comentaba que no se atrevía ni siquiera a cantar palabras que ahí dicen, si en verdad no lo está sintiendo y viviendo. Señor, me postro ante ti, lo cantamos. ¿Te postras verdaderamente? ¿Verdaderamente nos postramos? La exhortación bíblica debe tenerse en mente siempre. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una multitud de no creyentes puede ejercer presión sobre cualquiera de nosotros. Pedro estaba donde no pertenecía. Estaba en medio de una multitud mundana. Nosotros ahí caminamos todos los días. Debemos de revisar, así como nuestros pastores nos dicen que el mensaje de hoy, vayamos y en lo privado lo volvamos a escuchar. Pero principalmente escuchar lo que nos dicen los versículos, para que esto trabaje en nosotros. Yo te invito para que lo platiquen, incluso en el grupo de mujeres, de hombres, lo platiquemos. Verdaderamente, y también los invito a que busquen un sermón de Spurgeon sobre el jardín de Getsemaní. Es tremendo. Lo escuchas y verdaderamente terminas, ¿sí?, llorando, pidiéndole perdón al Señor. Me pasó la noche del sábado. Hermanos míos, vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, porque en un momento dado no hemos tenido esa valentía de poder enfrentar, Señor, a voz viva que somos tus discípulos. Padre, tú mismo sabías que tus discípulos no podían solos. Enséñanos, Señor, a través de tu Espíritu a que verdaderamente tengamos cada uno de los que estamos aquí ese jardín de Getsemaní, Señor. Que podamos platicar contigo, que verdaderamente entremos en esa comunión, porque solamente así es que vamos a poder caminar en este mundo enfermo. Yo te pido por quienes estén aquí el día de hoy, que en su momento no hayan tenido ese acercamiento contigo, que sea su hora, que ellos se pongan a pedirte perdón, que verdaderamente reconozcan la necesidad de tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Que el día de hoy, a diferencia de esos soldados que fueron, según ellos, a arrestarlo y a tomarlo, ellos tengan el tiempo hoy de pedirte perdón. Yo te pido por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reuniéndonos domingo tras domingo, Señor, por esta familia local cuya cabeza es tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te pido que el año 2014 sea un año de diferencia. Que verdaderamente esté ese amor entre los unos y los otros, que nos edifiquemos, que nos busquemos, que crezcamos en el conocimiento de esa revelación tuya, Señor, para que verdaderamente podamos entender y comprender lo que nuestro Señor y Salvador hizo en esa cruz, en una obediencia perfecta, habiéndose anticipado para ello, en una oración prevaleciente que sea de nosotros, Señor. Enséñanos a orar, Señor, verdaderamente a platicar contigo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús.